Y con esta sintonía damos la bienvenida todos los lunes a los amigos del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo, que resuelven las consultas que nos hacéis llegar a través del correo electrónico, del WhatsApp, que enseguida os vamos a recordar. Pero antes me vas a permitir que presente a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y la encargada esta semana de contestar vuestras dudas. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues también fenomenal.
Fenomenal, ¿no?
¿Qué pues, te voy a contar? Sí,
hombre,
muy bien, sí.
Para que no vamos a quejar, ¿no, Clara?
Eso, totalmente, totalmente, sí.
Bueno, que ya llega el verano, ya preparando las vacaciones, ¿o no?
Bueno, sí, no sé, no sabemos lo que estamos preparando ya. En esta situación, de verdad, no sé si vamos o venimos, pero bueno, bien, ahí andamos.
Bueno, pero oye, las vacaciones son las vacaciones independientemente
ya,
de las andanzas
mundo,
políticas, ¿no?
Ya, sí, sí, bueno, ya veremos a ver cómo van.
Bueno. Bueno, pues si te parece, Clara, en primer lugar, que nos recuerde Chus, esos caminos que tenéis los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos vuestras dudas, vuestras consultas.
Pues podéis hacerlo a través del WhatsApp en el número de teléfono 652 86 80 99, voy a repetir, 652 86 80 99, y ahí podéis ponernos un WhatsApp escrito o bien una nota de voz. Y también podéis hacernos llegar vuestras dudas a través del correo electrónico siguiente: dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Muy bien, pues Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas, ¿te parece?
Fenomenal, muy bien. Muy
venga,
bien, sí.
Pues vamos a ello.
Dice lo siguiente: hola. Me dejé ir la prestación, debe ser la dejé pasar, porque quería trabajar, pero por ahora no me sale nada. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para poder cobrar la prestación acumulada? ¿Vale con un solo día?
A ver, Clara, esto es muy habitual que muchas personas cuando prevén que les va a salir trabajo en pocos días, decidan pues no solicitar la prestación, que al final es lo que decía esta oyente.
Ya, eso parece, o sea, de la pregunta, parece ser que esta persona sí que tenía situación legal de desempleo y que cumplía todos los requisitos, pero que decidió buscar de otro trabajo y al final está fuera de plazo. El plazo, quiero decir que el plazo de los 15 días hábiles está, hay que computarlo desde el día en que la persona cesa, salvo que tenga vacaciones pendientes de disfrutar y que se las abonen. En ese caso, el día que finaliza la relación laboral es el día en que finaliza el abono de las vacaciones.
Claro.
Por eso que imaginaros que una persona la cesa en el día 1 y tiene 15 días de vacaciones, pues hasta el día 16 no cesaría realmente, con lo cual a partir de ahí empezarían los 15 días. Bueno, lo quiero decir por si acaso, contando las vacaciones, no estuviera fuera de plazo esta persona. Entonces, bueno, pero sí que está...
A mí, Clara, me da la sensación que han pasado 15 días y puede haber pasado un mes o puede haber pasado más tiempo incluso. Pero bueno, en cualquier caso, si se le ha pasado ese plazo, ahora...
Si se le ha pasado ese plazo, tiene la opción de seguir, tiene la opción de solicitar fuera de plazo, evidentemente, porque si la persona tenía derecho el día 1, sigue teniéndolo aunque hayan pasado 2 meses. Lo que pasa que el problema de pedirlo fuera de plazo es que se van a consumir tantos días como hayan transcurrido desde que le hubieran nacido el derecho de haberlo pedido en tiempo y el día anterior a la solicitud. Entonces, si está 2 meses tarde, pues 2 meses que se le quitarían. Si le corresponden 4, pues se queda con 2 solo.
Ya.
Eso no le interesará.
Claro.
Entonces, la otra opción, si no lo quiere pedir con días fuera de plazo, sería... no pedir nada, no solicitarlo y esperar a tener una nueva situación legal de desempleo por haber cesado en un nuevo trabajo. ¿De cuánto tiempo tiene que ser ese trabajo? Pues tiene que ser un trabajo que tú hagas y no sea un fraude, o sea, me refiero, que realmente trabajes y ceses con situación legal de desempleo y ya está.
Ya. Bueno, pero yo creo que este oyente se refería a que, por ejemplo, yo qué sé, si va, pues como hemos dado en alguna oferta de trabajo... A poner copas al Primavera Sound, que le contratan un par de días. ¿Eso le valdría?
Sí. Porque esa persona tenía derecho. No, otra cosa hubiera sido que hubiera cesado voluntariamente antes y entonces a lo mejor, y bueno, no superar el periodo de prueba ahora y otras cosas, pero Esta persona tenía derecho antes y ahora, en cuanto acredite una nueva situación legal de desempleo, sigue teniendo derecho.
Claro.
No hace falta trabajar X días, la ley no dice nada. Hace falta volver a trabajar y volver a cesar.
De acuerdo, perfecto. ¿Vale? Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo y con nuevas preguntas de los oyentes. ¿Vale?
Muy bien, venga, hasta ahora.
Y un ejemplo de que tenemos audiencia en las zonas limítrofes a la Comunidad de Madrid es precisamente el apartado del SEPE, porque muchas veces nos escriben no solamente desde Madrid, sino desde otras provincias. Incluso recuerdo, Clara, en los periodos aquellos tan oscuros de la pandemia, que nos escribían hasta desde Suiza, desde Brasil, desde países en los que se encontraban, en los que pillaron a muchos españoles la pandemia, así que, en fin, menos mal que ya lo hemos superado, Clara, o estamos ya casi
superado, casi. Sí, hombre, ya está, vamos, ya no se nos ha olvidado, adiós, gracias.
Claro. Sí. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta.
Buenas tardes, les agradecería que me informaran. Estoy de baja desde el 21 de febrero por enfermedad común y me despidieron justo un mes después. Aún sigo de baja, cobrando una prestación de la mutua y me dijeron que cuando te dan de alta, solicitas el paro y te cuentan los días de baja del paro. La pregunta es, si encuentro un trabajo nuevo y no solicito el paro, ¿se descontarán igualmente los días al solicitarlo después del nuevo trabajo?
Esta pregunta...
Es como un trabalenguas.
No, pero aparte tiene su idea, Clara.
A ver, no, el tema es, mira, cuando una persona se le acaba el contrato estando de baja por IT, esa persona sigue cobrando la IT hasta la prestación de incapacidad temporal hasta el momento que le den el alta. Entonces, si en ese momento solicita, si cuando le den el alta ya puede inscribirse como demandante de empleo y trabajar, solicita la prestación por desempleo, entonces, si la baja ha sido por contingencias comunes, o sea, por enfermedad común o accidente no laboral, si ha sido por estas causas, se le descuenta como ya consumido desde que se le extinguió el contrato hasta que le han dado el alta médica. Ese periodo se le descuenta del derecho y se le cotiza. O sea que... Sí. Hay gente incluso que le interesa más que se le descuente y se le cotiza, que no se le descuente y no se le cotice.
Ya.
¿Vale? Pero solamente eso no se puede elegir. Si la baja ha sido por contingencias comunes, a todo el mundo, si viene a renglón seguido del alta a pedir la prestación, se le descuenta y se le cotiza ese periodo. Entonces, si es por contingencias profesionales, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ni se descuenta ni se cotiza. Vale, entonces se quedaría ahí una laguna.
Claro.
Y entonces, esto solamente se hace si la persona, una vez le dan el alta, solicita la prestación por desempleo. La pregunta que hace esta persona es si en vez de solicitar la prestación, se vuelve a colocar otra vez y no solicita el paro y cuando vuelve a cesar de la siguiente relación laboral, si se le sigue descontando. Bueno, pues no se le sigue descontando.
Claro.
No se le descuenta ni tampoco se le va a cotizar. Porque esa operación solamente se hace si se viene inmediatamente de un alta en IT.
Por eso lo digo, que tenía bastante buena idea este oyente, porque dice, si después de ese periodo de baja yo consigo colocarme, al final no me van a descontar ese periodo
está
del
claro,
paro. O sea que,
claro, sí.
Muy
está
bien.
Claro. A ver, pero es que los oyentes y los no oyentes saben más que tú y que yo.
Pero Clara,
me refiero que está todo controlado ya, ¿eh?
Pero los oyentes de Madrid Trabaja más.
Más todavía. Digo yo que sí.
Porque
todavía más, sí.
Os oyen,
o sea, esta persona no tiene ninguna... O sea, que puede decir, bueno, pues mira, me ha salido un trabajo y así no
claro,
me descuentan. Claro. Pero depende, hay gente que no le interesa. Depende de si se va a jubilar ya dentro de poco, pues claro, cada cual tiene que mirar su situación.
Exacto. Bueno, pero que aquí, entre otras cosas, saben más porque os escuchan a vosotras todos los lunes.
Anda, claro.
Y...
porque nos escuchan a nosotros, a vosotros y a nosotros. ¿A que sí?
Claro. Bueno, claro. Pues Clara, que enseguida volvemos. Volvemos a contactar con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Recuerda, tienes el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos con la tercera pregunta, Chus.
Pues esta es directa y al pie, como Venga. Se diría en el argot futbolístico. Dice, buenas tardes, estoy cobrando una prestación por desempleo. El día 13 finalizo los 6 meses que me aprobaron, es decir, finalizo el día 13. ¿Puedo pedirla, Ray?
A ver, porque claro, vale. Se echarás cuenta de que como acabó el día 13, está en plazo todavía para uh-huh. solicitar. Bueno, de hecho, tendría que, en el caso de los subsidios, un mes de espera. O sea,
claro, a ver, es que a ver, yo por la pregunta intuyo que esta persona es menor de 45 años, porque si fuera mayor de 45 años en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo, aunque no tuviera responsabilidades familiares, sí podría acceder al subsidio sin responsabilidades familiares.
Correcto.
Con lo cual, o sea, me refiero, lo primero que le digo es que si tiene 45 años puede pedir el subsidio una vez cumplido el plazo de espera de un mes.
Correcto.
Si tiene responsabilidades, tiene que tener a cargo cónyuge y o hijos menores de 26 años.
Correcto.
O mayores con discapacidad. En el caso de que no, pues entonces, claro, podrá pedir la RAI, pero en el momento en que cumpla los 45 años. Si los cumple dentro de 6 meses o de 5 o de 4, pues cuando los cumpla. Pero también, para poder pedir la RAI, sería... La RAI está para colectivos específicos, que son víctimas de violencia de género, los migrantes retornados, los parados de larga duración, etcétera. Entonces, esta persona tendría que acceder como parado de larga duración, mayor de 45 años. Con lo cual, si dice que lleva 6 meses cobrando la prestación, no sé tampoco si lleva un año inscrita como demandante de empleo, porque también hay periodos que si han sido muy cortos no se suspende. Entonces, el requisito para poder pedir la RAI es que tenga un año de inscripción como demandante de empleo y que tenga 45 años cumplidos.
Perfecto.
Aquí no es como el subsidio. El subsidio para mayores de 45 tienes que tener la edad de 45 cuando agotas la prestación. Sin embargo, aquí no. Aquí puedes pedirlo, pueden pasar 2 años, imagínate que tiene 43
sí.
cuando agota la prestación. Pues cuando cumpla los 45, si has estado, si has mantenido la inscripción y lleva un año de antigüedad, lo puedes solicitar.
Perfecto.
Siempre y cuando cumpla los requisitos, que aquí no se exige tener responsabilidades familiares, pero sí se exige tener carencia de rentas propias. O sea, que la persona carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo.
Claro.
Si tiene, sí, que
es
me cortas.
No, que ya ha quedado muy claro. Y es que tenemos a una compañera tuya esperando, que queremos hablar de la garantía juvenil.
Ah, bueno, pues hola, pues ya me voy.
Hola, un abrazo,
venga.
Gracias.
Yo creo que
Clara.
Ha quedado claro.
Sí,
venga,
claro que
un
sí.
Un beso muy grande para
un
todos.
Un beso, hasta
venga,
luego.
Hasta luego, adiós.